Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Buen mediodía, tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1926, nace la docente, filósofa y política venezolana Argelia Laya. Argelia Laya, comandante Jacinta Barloventeña por los cuatro costados y orgullosa de su afrodescendencia, es el ejemplo más alto de la participación política de la mujer venezolana en el campo de la política contemporánea. Les informamos que el día de hoy la tasa del Banco Central de Venezuela se encuentra en 36,50 bolívares por dólar. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos, Jorge Pinillos y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Abraham Garrido. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Más de 600 actividades ofrecerá Filben 2024 desde este viernes. Presidente Maduro ordena duplicar maquinaria para reconstruir Cumanacoa. Maracay cuenta con la primera parada inteligente del Estado Aragua. Empresarios de Turquía apuestan a la inversión comercial y exportaciones en Venezuela. Cifra de muertes en Gaza podría ser 5 veces mayor. Niños y niñas de Yaracuy aprenden sobre seguridad digital.
Cultura.
Desde la Galería de Arte Nacional se realizó la rueda de prensa para la vigésima edición de la Filben 2024, cuyo país invitado será Sudáfrica. Asimismo, esta fiesta literaria homenajeará al escritor Benito Iradi y celebrará los 100 años de la novena Ifigenia de Teresa de la Parra, los 75 años de la revista Tricolor y el centenario del nacimiento de la ensayista venezolana Ida Gramco. El presidente del Senal, Raúl Casal, informó que la feria contará con más de 600 actividades para adultos, jóvenes y niños. Por su parte, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, resaltó la fusión de la literatura con las artes plásticas, solo fortalece cada uno de los ámbitos.
Cuando nos juntamos las letras y la plástica, ambas se hacen más fuertes, no se debilitan, al contrario. Y eso se va a apreciar en esta feria una vez más. Veamos, por ejemplo, la Universidad Central de Venezuela, la ciudad universitaria de Caracas, Patrimonio Cultural de la Humanidad, lo es por la síntesis de las artes que el maestro Carlos Raúl Villanueva dispuso en aquel proyecto. De modo pues que esta feria, en este lugar, que es un templo de las artes plásticas, una feria de libros, un templo de las artes plásticas, está en un lugar muy cómodo para que ambas, disciplinas, las letras, las artes plásticas, salgan fortalecidas.
La variedad de ritmos y tradiciones del país colmó de alegría la Plaza Bolívar de Punta Cardón, ubicada en Punto Fijo, Estado Falcón, durante un emotivo concierto realizado como parte del tercer capítulo del Festival Mundial Viva Venezuela, que se desarrolló hasta el lunes 8 de julio en la entidad. La fiesta comenzó bajo el sol de la tarde con la aparición del grupo de baile Acandita, que danzando el ritmo del tambor, recibió al ministro de Cultura Ernesto Villegas, quien además resaltó la diversidad y resistencia cultural del Estado Falcón.
Somos Cultura.
Con una destacada afluencia de personas, el Museo de Bellas Artes de Caracas abrió oficialmente sus puertas al público con una visita guiada por las salas expositivas del edificio neoclásico del recinto cultural. En el recorrido se hizo énfasis en las exposiciones de Alba es Nuestra América, que se exhibe en la sala 3, 5 y 6 de la Institución para las Artes. En la 3 y 5 se compone de 19 obras de artistas y fotógrafos pertenecientes a países del Alba. Son las 2 y 23 minutos.
Nacionales.
Desde el municipio Montes de Cumanacó, el presidente Nicolás Maduro ordenó este martes duplicar maquinaria y personal para reconstruir el sector tras su visita por las zonas afectadas por las lluvias y el desbordamiento del río Manzanares. Asimismo, ordenó una jornada oftalmológica de manera inmediata en Cumanacoa.
Hay cadenas como Farmahorro, por ejemplo, Farmatodo, que ellos tienen lentes en existencia.
Prefabricados.
Bueno,
pero para los lentes que
pero en una emergencia, tú no puedes andar sin lentes en la calle. Entonces no puedes esperar una semana. Una semana para la solución estructural. Pero de inmediata pidamos apoyo. Y nos traemos todos los lentes que hay en esta región del oriente del país para que la gente tenga un alivio y ya pueda leer, ya pueda ver. Aceleren eso de inmediato en dos fases: emergencia y estructural.
El Consejo Nacional Electoral publicó este martes el listado de los centros de capacitación para los miembros de mesa que elaborarán en las próximas elecciones presidenciales, pautadas para el 28 de julio. De acuerdo con el listado publicado en su portal, que está distribuido por municipios, existen 22 centros de capacitación en el Distrito Capital, 21 en Miranda y en el caso del Estado Zulia, 21.
Somos Noticia.
El ministro para Relaciones Exteriores, Iván Gil, refirió este miércoles la denuncia realizada por el fiscal general Tarek William Saab, motivada al grupo de autodefensas Conquistadores de la Sierra, que emitió una denuncia pública.
Luego voy a hacer un contexto de dónde viene o cuál es la historia de estas agresiones a una denuncia que ha hecho el fiscal general de la República hace un par de días, que motivado a un grupo paramilitar colombiano denominado Autodefensas Conquistadores de la Sierra, que es un grupo al margen de la ley en nuestra vecina Colombia, que ha emitido una denuncia pública donde ellos alegan, y vamos a ver un video en este momento, donde ellos alegan que han sido contactados por diversos factores de la extrema derecha venezolana para iniciar operaciones de sabotaje, operaciones de atentado, de asesinato, de interferir en el sistema eléctrico para poder, a través de ello, amenazar e influir en el resultado electoral.
Asimismo, Gil ofreció un balance al cuerpo diplomático acreditado en el país con respecto al proceso electoral que ha desarrollado Venezuela en 25 años de democracia participativa y protagónica. Son las 2 y 26 minutos.
Regionales.
Desde el municipio Vargas, en el estado La Guaira, el candidato a la reelección presidencial por el Gran Polo Patriótico, Nicolás Maduro, llamó al pueblo venezolano a unirse para defender el derecho a la paz, la estabilidad, la tranquilidad y el derecho al trabajo.
Yo le hago un llamado a todos los venezolanos y venezolanas de bien a que nos unamos para defender el derecho a la paz, el derecho a la estabilidad, el derecho a la tranquilidad, el derecho al trabajo.
De igual forma, el mandatario nacional mencionó el avance económico de Venezuela a pesar de las sanciones y la guerra económica auspiciada por la derecha venezolana. La noche de este lunes fue inaugurada en la ciudad de Maracay la primera parada inteligente del estado Aragua, una obra ejecutada por el gobierno regional en alianza con la empresa privada de construcción Peter Building. En este sentido, la gobernadora de la entidad, Karina Carpio, destacó que la parada inteligente cuenta con pantalla LED para publicidad, Wi-Fi gratis, seguridad por medio de un sistema de circuito cerrado de cámaras con enlace directo a los organismos de seguridad del estado, iluminación y un cafetín con precios asequibles. Son las 2:28.
Economía.
Una delegación de empresarios de la República de Turquía visitó Venezuela para fortalecer las relaciones económicas y comerciales con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, como parte de las estrategias de desarrollo económico que impulsa el gobierno bolivariano de Venezuela para avanzar en materia económica. El viceministro de Comercio Exterior y Promoción de Inversiones, Joan Álvarez Márquez, encabezó un encuentro con esta delegación empresarial. Foton, líder del mercado chino en vehículos comerciales y de carga, ha lanzado al mercado venezolano su innovador modelo de camión compacto TruckMate con múltiples ventajas competitivas que lo posicionan como líder en su segmento. La TruckMate de Foton Venezuela se distingue notablemente frente a sus competidores gracias a varias características claves. La primera es su capacidad de carga de más de 1.300 kilos, que lo convierten en líder de su segmento en términos de capacidad de carga volumétrica. Son las 12:30.
Noticias del Alba.
Fuerzas del Ministerio de Interior desarticularon un plan terrorista contra Cuba, organizado y financiado desde los Estados Unidos, informó este domingo esa institución a través de una nota publicada en el diario Granma. Detalla en el texto que como resultado de la investigación llevada a cabo por los organismos especializados del MINIT, se detuvo al ciudadano Ardenis García Álvarez, quien ilegalmente ingresó a Cuba armas de fuego y municiones por vía marítima, así como a otros implicados residentes en el territorio nacional. La Fiscalía de Bolivia acusó este martes por genocidio a la expresidenta Jeanine Áñez y pidió la pena de 30 años de prisión para ella, 3 exministros y varios militares por la muerte de 10 personas en la planta de combustible de Sencata, en la ciudad del Alto durante la crisis política de 2019. El juicio oral contra los acusados comenzará el 2 de septiembre de manera virtual, de acuerdo con la notificación oficial del juzgado a cargo del caso. Son las 2:31.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes.
Un equipo de 3 investigadores del Reino Unido, Estados Unidos y Canadá calculó que el número real de muertos por la guerra de Israel contra Hamas en la Franja de Gaza podría superar los 1.800-600. Esta cifra es 5 veces mayor que la comunicada el mes pasado por las autoridades sanitarias del enclave palestino, que la ONU acepta como confiables. En un reciente estudio publicado en el pasado viernes en The Lancet, los investigadores señalan que los conflictos armados tienen consecuencias indirectas para la salud, más allá de los daños directos que causa la violencia. Al menos 680 reclusos perdieron la vida en cárceles de Ecuador entre 2018 y 2023, según revela un informe de varias organizaciones que fue enviada al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas. El documento fue presentado por el Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos, el Comité de Familiares por Justicia en Cárceles y la Organización Mundial contra la Tortura, ante esa instancia de las Naciones Unidas, que esta semana hará examen a Ecuador. Son las 2:33.
Somos periodismo. Tecnología.
Un grupo de 36 niños y niñas de sexto grado de la escuela básica Sila Mota de Rojas, ubicada en el municipio Brusual, estado Yaracuy, reforzaron sus conocimientos sobre cyberbullying y seguridad digital con una jornada formativa realizada por la Fundación Infocentro Bicentenario del Estado. Durante el encuentro, los niños y niñas recibieron herramientas prácticas para enfrentar situaciones de acoso en línea y aprendieron sobre las diversas formas de cyberbullying, cómo reconocer comportamientos inapropiados y la importancia de reportar estos incidentes a adultos de confianza. FundaCite en el estado Aragua, ente adscrito al Ministerio para Ciencia y Tecnología, realizará el próximo 11 de julio el foro conversatorio Semilla Agricultura Tecnologías Verdes en el marco del ciclo de siembra-invierno 2024. La actividad tiene como objetivo fortalecer a pequeños y medianos productores, promoviendo prácticas agroecológicas en armonía con el ambiente. En el foro conversatorio se debatirá la importancia de utilizar las semillas de calidad y su impacto en la producción agrícola a través de la ponencia Semillas Sustentables. Son las 2:35.
Somos innovación. Somos tecnología.
Y cuando son las 2:35, hemos llegado el momento de irnos a identificar nuestra emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultural Día, ya que en la próxima parte estaré conversando con José Gregorio Cabello, promotor cultural, dramaturgo y cuentacuentos de esta vigésima Filbain. Ya regresamos.
Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día.
Y 36 minutos. 96.3 FM. Escucha, descarga albaciudad.org. En el municipio Urdaneta del estado Aragua existen lugares que han adquirido una
Actualidad presidencial con Nicolás Maduro Moros.
Hoy en que se entrega el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar a los comunicadores y comunicadoras que en medios y en redes llevan la verdad y con la verdad hacen la justicia en nuestro país. Quiero saludar a el jurado del Premio Nacional de Periodismo y a Desiré Santos Amaral, presidente de la Fundación Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. También felicito a todos los ganadores y ganadoras de este premio. No solo es el reconocimiento profesional, social, la satisfacción bonita que se siente, que el trabajo que se hace con tanto amor es reconocido por el máximo premio de Venezuela, sino que este año además hemos entregado una estatuilla de colección.
Esto fue Actualidad Presidencial con Nicolás Maduro Moros.
El Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, a través del Instituto Nacional de Nutrición, te invita a fortalecer tu sistema inmunológico con las siguientes recomendaciones. Consume frutas ricas en vitamina C, como la guayaba, naranja, mango y semerúco. También verduras y vegetales, como el pepino, repollo, brócoli, pimentón y perejil. Venezuela unida contra el coronavirus.
Agarra datos y empátate con lo alternativo.
Gobierno Bolivariano.
El Oriente Venezolano y su cultura. 12 años exaltando nuestras potencialidades, tradiciones y valores ancestrales. Todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, descubre las particularidades de esta hermosa región de Venezuela. El Oriente Venezolano y su cultura, con Lisdé Ramos, por Alba Ciudad, 96.3 FM.
La Casona Cultural Aquiles Nazoa en La Carlota también es sede de la tercera edición del Festival Mundial Viva Venezuela, Mi Patria Querida, que se despliega a los estados de Aracuy, Lara, Zulia y Falcón. Así que no te pierdas las actividades que tienen desplegadas para ti este fin de semana. Este domingo 7 de julio se estarán presentando 5 agrupaciones. La tarde iniciará a las 4 con Cheo Osta y su banda. Caracas, de la hermana República de Colombia, nos visita Abel Rodríguez a las 4:40. A las 5:20, Sur Sur, entre Venezuela y Palestina. Y cierra con Brocha de Oro, la agrupación larense Carota, Ñema y Tajá. ¡Te lo vas a perder! ¡Llégate!
Y ahora, derecho a la lectura, promoviendo la colección Bicentenario.
Poema, leyenda,
poesía,
fábula,
lecturas liberadoras.
Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura.
Cuento, La Ranita Verde y el Ganso, anónimo, El Cardenalito, Lengua y Literatura, cuarto grado, página 103. En una charca habían muchas ranas. Había una ranita verde que quería ser la rana mayor del mundo. Un día se acercó un ganso a beber agua y las ranas dijeron: mira, mira, esa que viene a beber es la rana mayor que hemos visto. La ranita verde dijo: van a ver cómo yo me hago más grande que ella. Y empezó a comer y a comer y a beber y a beber mucha agua. La ranita se hinchaba como una pelota. ¿Soy ya bastante grande?, preguntó. Las ranas le contestaron: no, no, es mucho mayor esa que viene a beber agua. La ranita verde siguió comiendo y comiendo y bebiendo agua, y se hinchó más y más, hasta que reventó. Las ranitas verdes son muy lindas cuando son pequeñitas, y nunca, por mucho que coman, pueden llegar a ser tan grandes como los gansos.
La ranita tiene un vestido verde que le regaló su rana.
Radio Talent, Radio Talent Escolar, tu voz escolar.
¿Sabías que Venezuela se encuentra en el libro de récords Guinness por la mayor cantidad de especies endémicas de los Andes tropicales, junto a Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia? Hasta ahora, científicos han identificado 20.000 plantas vasculares, 667 aves, 68 mamíferos, 218 reptiles y 604 anfibios, los cuales son endémicos en el área, cubriendo 1.258.000 kilómetros cuadrados.
Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día.
Y cuando son las 12 y 42 minutos, estamos de regreso en su noticiero Cultura al Día. Continuamos acá en el noticiero Cultura al Día, en esta oportunidad el día de hoy con esta servidora Angie Vélez, quien tiene el honor de tener acá en cabina nada más y nada menos que José Gregorio Cabello. Es un cuentacuento, dramaturgo, docente, productor y director de teatro, fundador del Taller de Teatro Manatí y del grupo Tercer Escalón, reconocida labor teatral en el magisterio venezolano y en diversas instituciones del país. Bienvenido, José Gregorio Cabello, a este espacio de Alba Ciudad 96.3 FM, a su noticiero Cultura al Día.
Gracias, un placer estar aquí con la cultura al día, pues.
Así mismo es. Ya estamos cerquitica de iniciar esta vigésima Filben, que este año estará nuevamente en los espacios de la Galería de Arte Nacional. ¿Cómo se siente al participar en el pabellón infantil de esta vigésima Filben?
Bueno, hay una invitación de Monte Ávila Editores Latinoamericana que nos lleva a acercarnos a ese pabellón infantil, donde en esta oportunidad se les va a hacer un grande reconocimiento a la comunidad de Guarao, pues, y por eso vamos a sacar al aire desde Monte Ávila todos nuestros cuentos Guarao que tenemos. Hay una edición bilingüe que nosotros tenemos aquí de la colección Guarair Arepano, que es un cuento buenísimo que se llama Seque Seque Ima, que nos va a hablar cuando la isla de Trinidad estaba pegada a Venezuela, estaba unida por ahí por los laditos de Cumaná, del estado Sucre, por allí, y luego se hace el delta. Pero no es todo eso, hay música en ese cuento, porque bueno, Naku, un monito bien agraciado, saca su Seque Seque Ima, que es el violín mágico. Y si, bueno, quieres saber cómo está eso, cómo esa historia se desarrolla, tienes que ir al pabellón infantil.
Cuéntame algo, ya aquí me motivó. Yo no soy una niña chiquita, yo soy una niña grande. Los que de repente estén en el espacio y quieran acercarse también con sus chamos, ¿se pueden quedar allí o tienen que dejar a sus niños e irse a caminar por allí con a seguir disfrutando la feria?
Cuéntame. Todos tenemos un
niño interno.
Ese niño, porque hemos pasado por allí. Y desde allí es donde contamos los cuentos. Y desde esa invitación hacemos para que vayan adquiriendo los padres, las madres, bueno, el acompañante de ese niño, esas herramientas para que también juegue, porque contar cuentos es una manera de juegos, de jugar. El teatro también es una manera de jugar, leer es una manera de jugar, porque tú vas a imaginar todo lo que estás leyendo, pues, traduciendo desde esas letras.
Así es. Cuéntame un poquito respecto a ¿cuáles son los beneficios de la lectura para los niños y niños?
Son muchísimos. El leer es un acto vital. Decimos que te va a transformar la lectura. Y eso es así. A medida que tú vas adquiriendo conocimiento, sabiduría a través de la lectura, porque esas imágenes, esos verbos te van llevando a crear y a recrear ese universo que está pasando en tu cabeza, y esa es tu cosmogonía, esa es tu manera de ver la vida, y eso es lo que te va a hacer dar un paso hacia adelante cuando tengas que caminar. La lectura te va a ayudar, te va a acompañar, y por eso la oralidad, que es la que vamos a reproducir después de esa lectura, después de haber leído, vamos a conocer esa sabiduría, eso que nos contaban los abuelos, eso que nos contaban nuestros padres. Bueno, eso llega a nosotros y somos eso. Estamos formados de ese montón de pedacitos de conocimientos, para que luego, bueno, nosotros se los vamos a traducir y a llevar a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros nietos y así a las generaciones que van pasando al lado de nosotros.
Excelente, muchísimas gracias. Estamos conversando en este momento con José Gregorio Cabello. Él es promotor cuentacuentos que va a estar en esta vigésima edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Yo quisiera saber, cuando los niños están empezando la lectura, cuando los niños ya empiezan a leer, el M con la AMA, el P, ¿cuál es la lectura que usted dice? Esta es la lectura que todo niño debe comenzar por aquí. Este es el camino.
El camino es importantísimo. Las cosas que le van a graficar, que es la familia. Uh-huh. Fíjate que lo primero que me dice es M con A, mamá. Así aprendemos juntando las sílabas. Así aprendemos recreando todo ese universo que nos rodea. Entonces, de allí el cuento es lo que te va a hacer. Cuando empiezan los padres a contarte una historia, ese cuento se va quedando allí y él va conformándose con esa idea. De repente, si le habla de sombreros, aparecen los sombreros en la vida de ese niño o de esa niña, en ese universo. Y él empieza a darle ese valor que tiene el sombrero en la cotidianidad de ese niño. Ya tú después lo vas a ver con un sombrerito puesto y te dice, no, yo soy el personaje tal. Y te va creando ese juego que lo va a conformar y lo va a preparar para la vida. Nosotros nos preparamos con la lectura para la vida, realmente, y nos transforma. Nos lleva a los universos que queremos imaginar, y bueno, de ahí que el cine también nos lleva a todas esas cosas que pudimos haber leído.
Exactamente. En este sentido, José Gregorio, ¿cuáles tips les daría a los padres y madres que en casa quieren incentivar la lectura de sus hijos?
Lo primero es hablarle, contarle cuentos, incluso...
¿De qué tipo?
De lo que él conoce.
De su cotidianidad.
Yo le voy a contar a mis nietos, yo le he contado a mis nietos, a mis nietas, cómo era yo de niño. Uh-huh. Incluso yo tengo recuerdos que creo que hasta de un año, remontándome para allá, porque mi hermana me dice, muchacho, ¿cómo tú te acuerdas eso? Si tú estabas muy pequeño. Porque son experiencias gratas que se quedaron allí, de cuando yo andaba desnudito en el patio, caminando, jugando con las plantas, en el patio de la casa, aquí mismito en la parroquia San José, cuando yo vivía en Terraplén. Yo nací por allí, por ese pueblo, barriecito que está por acá, cerquita, vecino. Entonces, ¿qué pasa con eso? Eso se va haciendo, esa memoria que va construyendo el hijo, el niño, quien lo oye, de cómo fue la vida de esta persona, qué tomaba, qué comía, qué eran incluso los olores, qué pasaba cuando llovía, qué pasaba cuando él se ocultaba y hacía algo terrible y era sancionado con una cueriza, como le decían los padres a uno. Te voy a dar una pela, una cueriza. Depende de qué región del país es.
Exacto, se dice de formas distintas.
Sí,
en el
sí.
caso de los jóvenes, José Gregorio, ¿las estrategias para acercarnos a la lectura, para acercarlo, mejor dicho, a la lectura, son las mismas o cuáles recomiendo usar?
Mira, ahorita tenemos un amigo enemigo, que es el celular, ¿verdad? El celular es, bueno, una herramienta poderosísima, así como la inteligencia artificial, ¿verdad?
Sí.
Tú la puedes usar en beneficio o para hacerlo que no sea tan inteligente ante tu creación, pues. Sin embargo, tú puedes decirle tú puedes llevar a ese joven a un mundo, a un link que te va a recrear cosas de bastante interés y hacerlo de repente que le guste eso. Eso explorando cuáles son los intereses. Porque, bueno, en el desarrollo evolutivo de la persona, siempre hay, bueno, uno empieza por los cuentos fantásticos, por los animales. Tú ves que le gustan a los niños les gustan los vikingos, las historias de mar. Entonces, todo ese montón de cosas que lo van haciendo interesante, tú vas conduciéndolo como doctor, como maestro, como promotor de la lectura hacia esas cosas. En las experiencias que he tenido en la Biblioteca Nacional, yo pasé por allí, me formé en esos espacios con la parte audiovisual y con la parte de la lectura, pues cuando llegaba una novedad, como hacíamos para que los niños vieran la novedad y les gustara, lo poníamos en un sitio preferencial en la biblioteca, y cuando ellos llegaban había un elemento raro ahí nuevo y eso les atraía, y después tú veías ese libro cómo se lo llevaban a su casa y cómo podían establecer conversaciones y contacto con eso. Eso es así.
Excelente. Retomando el tema nuevamente de la lectura con los niños y el tema de la tecnología.
Sí.
Fíjese que usted acaba de decir algo muy importante, y es que los teléfonos los podemos usar a favor e incluso en contra de todo lo que es el fomento de la lectura.
Sí.
En ese sentido, ¿cómo podríamos hacer también con los niños para fomentar las dos cosas a la vez? Porque es que los niños a veces... uno los ve y saben manejar la tecnología de una manera que uno se queda así como... Si puedes utilizar un teléfono para jugar, puedes utilizar un teléfono para dar tus primeros pasos en la lectura.
Sí, hay muchos juegos y hay muchos espacios donde tú vas a construir con ese niño esas herramientas que tú crees que pueden facilitarle la vida a él. Hay experiencias que de juegos, pues. Mi nieta, cuando veía la computadora, se acercaba y pacata y me decía, ponme juegos de niños. Y entonces yo iba a juegos de niños, pero también cuando iba a escoger en el panel, habían juegos que no eran tan de niños y cosas ocultas. Para eso el adulto, el docente, la persona que apoya al niño en ese proceso de búsqueda, de curiosidad, porque es un juego de curiosidad.
Claro.
Y atractivo, es como ofrecerle un plato de dulces bien presentaditos para que se lo coma, pues, o de una comida con vegetales bien acomodadito para que él lo pueda disfrutar también y sepa lo importante que es comer vegetales en su dieta diaria. Así es la lectura. La lectura tiene que ser un elemento que tú se lo puedes servir a ese niño, a esa niña, a ese joven, a los jóvenes. Dígame los jóvenes, yo tengo una nieta que tú le dices, ¿tú te acuerdas tal cosa? Sí, ¿y qué te parece? Bueno, me parece simpático. Y ese simpático, tú le pides que te lo describa y te dice, simpático. Y es su simpático de su universo contra mi concepto de simpático, y no hay manera, porque ese simpático ya va acompañado de un punto final. Entonces, ahí es cuando tenemos nosotros que buscar estrategias para irle mostrando cosas atractivas para que también pueda ver otros aspectos de ese universo que ya está construyendo.
Excelente, José Gregorio. De verdad que muy buena la conversación, pero tenemos que irnos a refrescar, mejor dicho, a irnos al corte de identificación de nuestra emisora, y al regreso seguimos con más de esta conversación con José Gregorio Cabello, promotor y cuentacuentos, que estará siendo parte de... el pabellón infantil de esta Filben 2024. Ya regresamos.
Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día.
Las 12 y 55 minutos.
Visita nuestra página web albaciudad.org.
En la población de Taratara, municipio Colina del estado Falcón, existen creencias que han sido transmitidas oralmente de generación en generación. Dada la significación que tienen para la comunidad, algunas de ellas han sido consideradas como patrimonio cultural. Entre ellas están las costumbres para la siembra de la lechosa.
Que no soy un experto en esto de componer, yo cumplo con mi deber, porque siempre estoy dispuesto.
En la población de Taratara existe una serie de ritos y costumbres relacionadas con la siembra de la lechosa. Uno de estos ritos tiene que ver con el momento en el que debe sembrarse la fruta, ya que se dice que el momento idóneo para la siembra de lechosa es cuando la luna está en cuarto menguante, pues así se evita que la planta crezca muy alta. En cuanto al tratamiento previo de las semillas, se dice que estas deben sembrarse sentado en una banqueta, pues si se siembran de pie, la planta, siguiendo la postura de la persona que la sembró, crecerá muy alta y sus lechosas serán inalcanzables. Se cree también que el tipo de semillas que debe sembrarse son las del medio de la fruta, las cuales son denominadas semillas hembras, pues las semillas de los extremos, denominadas semillas machos, son infértiles. Conocimos los ritos y costumbres para la siembra de la lechosa, patrimonio cultural del estado Falcón, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Si eres amante de los animales como nosotros, este programa es para ti. Sintoniza todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde, Nevado en Radio, el espacio ideal para conocer todo lo relacionado con el mundo animal de nuestro país. Nevado en Radio es una transmisión conjunta de Radio Miraflores y Alba Ciudad 96.3 FM.
Agenda Cultural.
La Cinemateca Nacional te invita a disfrutar de grandes estrenos, películas clásicas, cine venezolano e infantil en su sala del Museo de Bellas Artes. Ahora puedes adquirir tus boletos en la tienda de cine, los cuales tienen un precio de 40 bolívares para entrada general y 20 bolívares para entrada preferencial de adultos mayores, niños y niñas de hasta 2 años. No te pierdas de su cartelera semanal en sus redes sociales. En Instagram encuéntralos como @cinematecabzla y en la red social X como @cinematecabzl.
¿Sabías que el Tachiraptor admirabilis es el primer dinosaurio encontrado en Venezuela? Y como lo indica su nombre, fue hallado en el estado Táchira, en el sector La Quinta, en el año 1992. ¿Sabías que la serpiente más grande y pesada del mundo es originaria de Venezuela, específicamente de los llanos venezolanos? La anaconda del Orinoco puede medir más de 12 metros y pesar más de 200 kilogramos.
Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día.
Una bella ciudad en el Caribe, donde su atardecer es una flor. Cumaná, lindo nombre que describe nuestro orgullo, raza y su valor. Al despertar el alba un nuevo día, sus puertas al visitante ya despliega, para brindarle a todo aquel que llega nuestros cantos, paisajes y alegrías. Tan bello el sol con su reflejo, cuando el mar en sus brazos lo recibe. Se parece un Edén de mil espejos, cuando se oculta su luz en el Caribe. Desde arriba del castillo se divisa, cuando la noche la cubre con su manto. Del mar emerge la transforma en un sueño de encanto. Así es mi Cubana, una gloriosa tierra de héroes y de ilustres hombres. De mi suelo me siento orgullosa, tierra bendita que en el mundo eres. Así es mi Cubana, una gloriosa tierra de héroes y de ilustres hombres. De mi suelo me siento orgullosa, tierra bendita que en el mundo eres.
Cubana, tierra de gracia.
Estamos de vuelta con su noticiero Cultural Día con esta servidora Angie Vélez en Alba Ciudad 96.3 FM. El día de hoy conversando con José Gregorio Cabello, promotor cultural, dramaturgo y cuentacuentos, parte del pabellón infantil de la Filbein 2024. Antes de regresar del corte, conversaba acá con el señor José Gregorio de cómo llega a ser este cuentacuentos, cómo es la formación, porque de repente el que lo ve desde afuera tiene una perspectiva, pero el que está dentro, el que se ha formado, tiene otra perspectiva. Yo quisiera que usted nos comentara acá en Alba Ciudad cómo hacía esa formación para llegar a ser un cuentacuentos.
Para llegar a ser un buen cuentacuentos.
Exacto.
Es bien difícil, bien un proceso, una trayectoria que hay que comenzar con la lectura. Primero tienes que ser un buen lector, okay. Escoger excelentes textos que te van a llevar a recrear esos universos. Luego convertir ese texto, esa letra de acción, en una acción diferente desde la oralidad, desde la palabra viva. Esa oralidad, ¿te acuerdas que siempre le dicen, la oración está compuesta por el verbo, sujeto y predicado? Uh-huh. Y te dicen, el verbo es la acción. Bueno, llevar a acciones esa palabra y que cuando tú digas mesa, de verdad, describes una mesa, que tú dices, y lloró. Y tú describas cómo lloró con esa expresión, cómo lloró ese niño. Ahora, diferenciar muy bien quién es el que narra y quién es el personaje que sufre esa acción. Y dentro del personaje y el narrador hay unos cambios de transiciones, que ahí está el arte de contarlo, de vivirlo y de hacerlo, porque si no es monótono, es tedioso. El cuento, el cuentacuento tiene que tener un ritmo.
Okay.
Si ese ritmo hace dormir a la gente, bueno, tú harás un programa que se llame Cuentos para Dormir y dormirás a todo el mundo. Pero no se trata de eso. Tus cuentos no es que tú vas a leccionar al público, sino a darle elementos de historias para que disfruten eso que está pasando, de lo que vivió ese cuento y ese autor. Además, promocionas el libro diciendo, por lo menos a mí me gusta mucho el Árbol de Jugar de Cosimo Mandrilo, que es un cuento hermosísimo donde los niños luchan y se imponen para que no les corten el árbol, que no se los talen, porque van a poner una imagen de una figura política en la plaza. Entonces ellos dicen, no nos vamos a bajar, y luchan. Y así Cosimo Mandrilo muestra la lucha que puede enfrentar un niño en su cotidianidad, tan sencilla como eso. Y bueno, eso es delicioso contarlo e ir paseando por todos los personajes que él, y más, mi versión yo la monto en un pueblito que se llama Borojó, eso es allá por Falcón, por Menemauroa, por Capatárida, y ese pueblito es un pueblo muy viejo, y de verdad que los niños se montan a hacer, después que hacen sus tareas en el árbol, para refrescarse un poco de ese incesante calor de Falcón, que ahora me imagino que hay más todavía, juegan en eso. Y entonces tú ambientas el cuento en ese espacio y lo vas ganando. Sobre todo, un cuento empieza a adquirir personalidad después que tú lo has contado como más de 300 veces. Al público, y tú ves las reacciones que tiene cada quien, y tú vas haciendo tus cuentos una historia favorita, y cuando ya tienes un montón de cuentos ya tú vas a decir, ¿qué voy a contar? Y Y tú no puedes llegar a una contada con muchos cuentos ya preestablecidos, porque el ritmo también de la contada de cuentos, que a lo mejor es 45 minutos o un poquitico menos, depende de la escuela. Por lo menos mañana yo voy a una escuela a contar cuentos porque es la despedida, se van a cambiar la camisa los niños, ya van a pasar para el otro grado y bueno, y se van a despedir, entonces eso va a ser algo festivo. Y me invitaron para que esté allí contando cuentos, pues. Entonces, eso va a ser una duración mucho más corta que una sesión grande, como que tiene su comienzo, su desarrollo y su final, que termina como una gran fiesta. Toda contada de cuentos es una fiesta, porque es el encuentro por la palabra, es el encuentro con la imaginación, es el cuento con la sabiduría, incluso con la sabiduría ancestral. Cuando tú vas a trabajar un cuento como el que vamos a contar allí en el pabellón infantil, cuando hablemos de los guaraos, vamos a encontrarnos con esas historias que tienen, bueno, una sabiduría de nuestros originarios, pues. Porque al hablarte de cuando los animales hablaban, eso te lleva a ti y se hace interesante. Tú comienzas un cuento. Hace mucho tiempo, cuando ni tú habíamos nacido, los animales hablaban. Y cuando tú dices eso, ya la gente se pone en una actitud deliciosa de contar, de escuchar, de ser un buen oyente y respirar contigo esa historia, que es lo que buscamos todos los cuentacuentos, que el observador no sea un observador allí pasivo, sino que se integra al cuento respirando tu historia, sonriendo, llorando, sacando una lágrima si la tiene que sacar, como ha pasado, pues, cuando uno se mimetiza con el personaje.
Sabes que usted está diciendo todo esto y me hace recordar mucho cuando en formación de radio nos decían que cuando nosotros nos dirigimos a nuestros radioescuchas, nosotros tenemos que crear imágenes. Sí. Entonces, esto que usted está diciendo automáticamente me lleva a esto y es como, no es que vamos a contar cuentos en la radio, pero sí de alguna manera se une el cuentacuentos con el ser locutor. Ya cambiando y entrando en materia ahora sí de Monte Ávila Editores, cuéntanos cuáles son las actividades que ofrece Monte Ávila Editores para las niñas y niños en esta Filben 2024 en el pabellón infantil.
Bueno, tiene muchas actividades. Tenemos tres actividades fundamentales que van a estar en el pabellón infantil, porque para eso, de eso es que vinimos a hablar, del pabellón infantil. Vamos a tener un taller literario, porque también para crear, para que ese encuentro con la poesía, vamos a hacer unas gotas de... El taller se llama, por aquí lo tengo, Taller de Rimas y Poesías para Niñas y Niños. Vamos a trabajar con palabras que riman.
¿Esto va a ser a qué hora?
Eso va a ser el martes 16 a las 2 de la tarde. Así que la participación, como todas las actividades en la feria, son de invitación y libre, pues.
Okay.
Entonces el 16 vamos a tener eso. El jueves 18 de julio, la semana que viene, pues, vamos a mostrar la colección Guaraíra Arepano. Okay. De los cuentos originarios en la parte de donde vamos a hablar de los guarao, y tenemos cuentos y juegos e incluso palabras en guarao que hemos rescatado de hecho mi grupo se llama Manatí, pues. En la parte de Manatí Cuentacuentos, Manatí es la danza del río, que ellos lo llaman Joninaba, los guaraos. Y dicen que su carne sabe a 7 sabores diferentes, por eso hubo una perseguidera de los manatíes y casi que quedan en vías de exterminio, pues. Bueno, igualito el viernes 19 de julio vamos a estar en el pabellón infantil, pero ya íbamos a trabajar con los cuentos de la colección que se van a presentar, que no son los que hablan de guarao, sino tenemos uno de Cosimo Mandrilo, que es uno de los homenajeados, que se llama Con Voz de Animal Pequeño.
Okay.
Tienes que escuchar ese cuento porque es una maravilla. Eso lo vamos a hacer mi compañera Cristina Molinati y yo, que no pudo venir porque...
La saludamos de todas maneras.
Ella está escuchándonos allí porque, bueno, por motivos de salud tuvo que salir corriendo a su casa, devolverse. Pero bueno, ella va a estar conmigo, vamos a estar Monte Ávila, ella y yo hacemos un equipo bien sabroso. Vamos a trabajar los poemas de Un día de vacaciones de Rod Medina, vamos a trabajar con eso.
¿Estas actividades van a ser a qué hora, el día viernes?
El día viernes del 19 de julio van a ser a las 3 de la tarde.
Perfecto.
Y el de jueves es a las 2 de la tarde. Siempre en la tarde vamos a tener las actividades con los okay. niños. Y bueno, hay un cuento buenísimo de Ana Rosa que se llama Mamá, hay un grillo en mi zapato. Imagínate la gozadera que armamos Cristina y yo en ese, contando ese cuento, donde también además es interactivo. Tenemos unas técnicas para que las niñas y los niños participen, incluso los acompañantes de esos niños.
Ok. Sí. Vemos que no solo se incentiva la lectura, sino también la escritura con el taller de rimas y poesías para niños y niñas. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Es fácil para un niño o niña escribir poesía?
Sí, es fácil.
¿Facilito?
Los niños hablan en poesía.
Ah, qué lindo.
Ellos te empiezan a... Cuando tú les dices, ¿qué está pasando allá afuera? Llueve. Ajá. ¿Qué crees tú que es la lluvia? Y empiezan a contarte una poesía sobre lo que es la lluvia. Tú le dices, ¿a qué huele la lluvia? Esa es una pregunta generadora para que ellos inmediatamente recurran a su imaginario y a su experiencia. ¿Qué pasó? A lo mejor te la llevan a la relación con la tierra, que huele delicioso, o las plantas. ¿A qué huele la lluvia? A una hoja que se mueve, te dicen así. Entonces, imagínate qué fragancia te puede emanar eso. Estamos hablando de los cinco sentidos cuando tú hablas de poesía. ¿Y quién es para sentir que los niños miran, huelen, comen, degustan? Y entonces tú le vas diciendo esos elementos, vamos a integrar una imagen olfativa. Y ellos inmediatamente, ¡pácata! y la traen a tu historia, a sus cuentos. Entonces, tú van formando un poema con las palabras, con palabras que van rimando. Pues incluso si tú les vas a partir, ¿qué rima con ciudad? ¿Ves? Okay. Honestidad. Entonces ya ahí se meten los valores. ¿Ves? La risa, ¿qué es la risa? ¿Qué es la palabra? Entonces tú puedes empezar a jugar con ellos, con eso, porque escribir también es un juego.
Así es, ya para ir cerrando, en este momento estamos conversando con José Gregorio Cabello. Él es promotor y cuentacuentos que va a ser parte de esta vigésima FibilBen en la Galería de Arte Nacional. Estamos ya cerrando y quisiera que nos comentara, con las actividades mencionadas, ¿cuál considera que es el aporte de Monte Ávila Editores al público infantil y juvenil en esta FibilBen?
Bueno, cada vez que Monte Ávila, desde su vasta producción, también tiene que promover al autor y a la autora venezolana, hace visible a ese artista, a ese escritor, a esa escritora, y lo lleva a manos de, bueno, en esta oportunidad nos toca a nosotros, a Cristina y a mí, hacerlos ser portavoces de esa creación literaria. Pero ese es un rol importantísimo que hace Monte Ávila, como otras editoriales, como El Perro y la Rana, otras de las de aquí de nuestro país, pues, que participan allí. Pero importantísimo que cada año el Monte Ávila logra sacar para adultos. Ahí tiene varios libros de Benito Iradi, de Teresa de la Parra, con sus 100 años de creación hermosísima. Y vamos pues con todo eso. Y eso lo vamos a visibilizar. Y eso ellos vamos a estrenar en el pabellón infantil estos trabajos que con amor ha sido bien cuidado esa creación literaria. Porque cada vez hay que escribir más. Esta contemporaneidad tenemos que dejarla escrita para que los que vengan después de 100 años que nosotros ya no estemos, ellos puedan decir, en esos tiempos se hacía esto, se contaba eso. Eso ha pasado y yo tengo una obra sobre Teresa de la Parra que por ahí pronto vendrá una sorpresa. Y los estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello la leyeron en un para hicimos un foro y uno de los estudiantes de comunicación social me pregunta: ¿cómo hace usted para que su dramaturgia sea tan vigencia aun cuando usted hizo esa obra en los años 80? Imagínate, ¿por qué? Porque tiene vigencia, porque yo cuento el pasado. Okay. Y yo parto, mi obra parte de lo que vivió Teresa de la Parra en esos tiempos, porque estamos hablando de la fiebre amarilla y se relaciona con esta pandemia. Entonces hablamos de pandemia cada 100 años que dicen que corren en la humanidad. Entonces ahí está el secreto de un dramaturgo, de un escritor, de escribir y trabajar esta contemporaneidad para luego dejarlo como un registro.
Excelente. José Gregorio Cabello, cuentacuentos y promotor cultural, también que será parte de esta vigésima Filben. Ya para cerrar, José Gregorio, por favor, extienda la invitación a todos los que nos están escuchando, a los que luego escucharán por la sección programas grabados de nuestra página web, a que no se pierdan esta vigésima Filben acá en la Galería de Arte Nacional, que empieza dentro de poquito.
Empieza y va a haber un gran universo, porque si no puedes leer el libro, tú vas y te lo compras, pero vas a escucharlo también, porque un buen cuentacuento, va a haber muchas actividades. Incluso te voy a dar una noticia importantísima. Ajá. Nosotros estamos formando los cuentacuentos aquí en Caracas, estamos formando una red de narradores orales de la Gran Caracas, y también estamos organizando con el Movimiento Nacional del Cuento y la Narración Oral, La Palabra Semilla, un evento que pronto va a dejar al país con mucha alegría, porque por primera vez vamos a hacer una feria, un festival de narración oral, de donde participa todo el país. Todos nos estamos uniendo. En este momento ya el individualismo no, se pasó de moda. Así que las personas que se quedaron con egoísmo y con todo ese montón de individualismo ya pasaron de moda, ya están obsoletos. Ahora la idea es tirar una mano y agarrarte de tu compañera, de tu compañero, y juntos crear redes literarias, redes de cuentacuentos, redes de escritores. Y por eso estamos aquí en Alba Ciudad, en este programa que nos está llevando a hacer noticia todo este montón, y esta invitación para que vayas a la Feria del Libro, esta Filben, que es la vigésima, uh-huh. Es la número 20. Fíjate la experiencia que ya se tiene en Venezuela para una Feria Internacional del Libro, donde África también es homenajeada.
Así es, muchísimas gracias. Y con esta entrevista, José Gregorio Cabello, promotor cultural, dramaturgo y cuentacuentos, que estará participando en el pabellón infantil de la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2024. Hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos, Jorge Pinillos y Angie Vélez. En los controles nos acompañó Abraham Garrido. ¿Y quién narró para ustedes? Angie Vélez, certificado de locución número 47.889. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultural Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todos feliz tarde.
Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.